Y lo vamos a saludar porque en el día de ayer estuvieron presentando el libro Afuera, así se llama, El lugar de la educación y la ciencia en el anarcocapitalismo. Estuvo el gobernador Axel Kicillof acompañando, en este caso en la sede de Puan de la UBA, junto a Daniel Filmus, el autor de este libro, a quien tenemos en línea. Ya lo saludamos acá en el aire de Radio Provincia. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Acá Matías Sáez y todo el equipo de La Siesta te saluda. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, en principio para hablar un poco de lo que dejó esta presentación, un libro que se da en el marco de las políticas educativas o el lugar que ocupa la educación hoy por hoy con las actuales políticas del Gobierno Nacional, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, ya estuvimos, como decían ustedes, con el gobernador Axel Kicillof. También estuvimos con varios de los autores del libro, con Graciela Morgade, que es la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras, con Víctor Molinigo, que es el rector de la Universidad de San Luis, y discutimos, hablamos justamente sobre la temática que nos plantea el libro, porque el anarcocapitalismo quiere apartar al Estado y que el Estado no se haga cargo ni de la educación ni de la ciencia y la tecnología, porque quieren que la educación no sea obligatoria aún para los chicos de la escuela de primaria, porque creen que hay que privatizar o quitar de su lugar al CONICET y a todos los organismos de ciencia y tecnología. Y bueno, ¿cuál es el modelo de país? ¿Cuál es el modelo que ellos tienen en mente para evitar que Argentina tenga, como viene teniendo históricamente, un gran sistema educativo y también un sistema científico-tecnológico que nos pone en una situación de orgullo frente a las demás naciones?
Daniel, ¿qué tal? Marita te saluda. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, justamente la presentación de ayer se llevó adelante en, bueno, una sede de una universidad, justamente, y las universidades nacionales de todo el país, o buena parte de ellas, empezaron hoy con una jornada de lucha, una jornada de visibilización del conflicto que atraviesan, sobre todo por la cuestión salarial, tanto de docentes como no docentes. ¿Cómo ves la situación de las universidades en este sentido, teniendo en cuenta que el gobierno no ha hecho una lectura profunda de aquella enorme manifestación universitaria que vivimos hace, bueno, algunas semanas?
Sí, tal cual. Bueno, justamente un poco lo que discute el libro, la idea principal del libro es que no entramos solamente frente a una política de ajuste. Por supuesto, la señal del ajuste es fundamental porque le quita los recursos a la educación, a la ciencia, a la tecnología y, como vos decías, a las universidades. Pero no estamos frente a una situación principal de ajuste únicamente, sino frente a un gobierno que quiere destruir la educación y que quiere destruir la universidad y la ciencia y la tecnología pública. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque nosotros pasamos a lo largo de la historia, en distintos momentos, por situaciones de ajuste. Entonces, ¿puede alguien creer que estamos en una situación de ajuste más, una como tuvimos en los 90, como tuvimos en la época de Macri? No, en esta ocasión, doctrinariamente, ellos piensan que la universidad tiene que ser privada y que el Estado no tiene que financiarla. Entonces, tuvimos una movilización enorme. Esa movilización hizo retroceder al gobierno en un tema puntual, pero que es el más pequeño, que es el tema del mantenimiento de las universidades. Sin la luz, sin el gas, sin la limpieza, sin la seguridad, sin cosas mínimas no puede funcionar. Pero lo más importante de la universidad es lo otro, es su papel pedagógico y su papel respecto a la producción de conocimiento. Y allí es donde, y es la mayor parte del presupuesto, el 90% del presupuesto está dedicado a la docencia. Bueno, como sabemos, la docencia universitaria ha perdido el 32% de su salario en estos primeros meses de gobierno de Milei. Por lo tanto, esta lucha a la que vos hacías referencia es una lucha totalmente justa, pero que tiene esta contradicción, que si vos cerrás las universidades por el conflicto, también le haces el juego a ellos, que al mismo tiempo son los que quieren que estén cerradas las universidades. Entonces me parece muy bien esta moralidad que han tomado los gremios, que en algunos casos hacen un paro y en otras buscar formas de visibilización del conflicto.
Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, Elina Harry, te saluda. Preguntarte por lo que está sucediendo en el Congreso, ¿no? Y lo que va a suceder, de alguna manera, también el rol de legisladores con respecto a la ley bases y en este contexto, y hablando de, en términos educativos, también pensar en otorgarle facultades delegadas al presidente de la Nación. ¿Cuál es, bueno, eso, tu mirada en ese sentido, no?
Bueno, justamente el libro surge a partir de la lectura de lo que fue el proyecto de ley ómnibus. Si el proyecto de ley ómnibus tenía todo un capítulo de educación y tenía todo otro capítulo de desmantelamiento del sistema científico tecnológico. Hay que decir que la discusión, el debate, la lucha, la calle y el papel de los actores del sistema educativo lograron, por un lado, que toda la parte, los más de 20 capítulos de artículos que tenían que ver con educación, en donde ponían que a partir de los 9 años, por ejemplo, podías estudiar en tu casa y no tenías necesidad de ir a la escuela,
sí,
para no mencionarte un solo tema de los que trataban, y también desjerarquizaban totalmente la profesión docente. Todo eso salió, y también salió toda la parte de la posibilidad de el desmantelamiento científico-tecnológico en base a la disolución de los 18 organismos de ciencia y tecnología. Hoy, en lo que se votó en el Senado, aparecen esos 18 organismos con nombre y apellido, exceptuados de la posibilidad de disolución. Eso no implica que, al darle facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo,
claro,
tome medidas que cambien el objetivo de los... Uh-huh. Mantenga el nombre con ese, pero que se dedique a otra cosa. Entonces, con esa excusa, poder echar a todos los investigadores. Uh-huh. Te doy un ejemplo extremo para que quede claro. Si se prohibió la disolución, pero en otro artículo, lo que dice el artículo 3 puntualmente, es que se podría cambiar a cualquier organismo público, se le podría cambiar su orientación, y que los que estuvieran de más en esos organismos, la nueva orientación, podrían ser prescindibles. Entonces, no hay que bajar la guardia.
Claro.
Si bien estoy planteando que acá hubo un par de modificaciones importantes logradas por la lucha, hay que estar muy preocupados también en el caso del RIGI, porque el RIGI lo que permite es que las empresas internacionales que vengan traigan su propia tecnología. Uh-huh. Y colocan en un artículo que solo el 20% debieran dedicarlas los recursos a las pequeñas y medianas empresas y a la tecnología nacional, siempre y cuando, dice, el precio les convenga.
Claro.
Es decir, nada.
Sí.
Entonces, por eso me parece que todavía el debate que hay que dar en diputado, por supuesto, lo que se votó en el Senado, por lo que te decía recién, es mucho mejor que lo que había antes de diputado, pero ninguna de estas leyes favorece, apoya o ayuda al campo de la educación y de la ciencia y la tecnología, y lo que debieran hacer los diputados es rechazar toda la ley, tanto la que, o la original de diputados, como la que ahora viene del Senado.
Claro. Bueno, ustedes lo que plantean es la advertencia, justamente, de que si no se detiene este tipo de políticas pueden generar consecuencias irreversibles, digamos, ¿no? En este sentido, digo, más allá de que venga algún gobierno después con un con otro tipo de ideología y otro tipo de visión, si esto no se lo frena a tiempo, puede ser irreversible, digamos.
Ya es irreversible. Te doy solo un dato. Este año, si todos los años, yo soy investigador del CONICET, por ejemplo, los investigadores, los que quieren ser investigadores del CONICET, se anotan porque trajeron después un concurso muy riguroso. Bueno, este año ya se anotaron para entrar al CONICET un 30% menos de jóvenes que el año pasado. Esto es gravísimo, porque significa que una buena parte de los mejores de nuestros jóvenes, que no solo hicieron la carrera universitaria, sino que después hicieron la maestría, hicieron el doctorado, y el postdoctorado, cuando van a entrar a la carrera, prefieren irse a otro país a trabajar.
Claro.
Entonces, vos gastaste una cantidad enorme de recursos para regalárselos a otro país. Y cuando estoy hablando de una cantidad enorme de recursos, es una cantidad enorme de recursos, ¿no? Cada doctorado o postdoctorado cuesta $70,000. No pensemos multiplicado por los miles de argentinos que se van del país con esa formación, y realmente la preocupación es enorme. Así que en los temas de la investigación, no es que, bueno, vos suspendés 4 años porque viene un gobierno que no le da importancia y a los 4 años lo retomás. A los 4 años no retomás nada porque el conocimiento avanzó de tal manera que todo lo que estudiabas es historia de la ciencia, ya no es, la realidad.
Claro.
¿No? Si vos estás trabajando en el desarrollo como hace la CONAE y un satélite, bueno, dentro de 4 años ese satélite quedó obsoleto antes de salir. Y si estás trabajando, como está trabajando la CONEA, en temas vinculados a reactores modulares nucleares, como el CARE, bueno, entonces, si perdés 4 años en la construcción, quedaste fuera de la carrera. Y Argentina es el único país que tiene esas condiciones. Lo mismo respecto de las vacunas y cualquier otro tema. Argentina importa de vacunas $500 millones por año. Importa. Pero nosotros logramos hacer, fuimos el único país de la región hizo la vacuna contra el COVID. Si utilizamos esa tecnología para hacer otras vacunas, no podemos ahorrar esos $500 millones. Si no, las seguiremos pagando.
Daniel, pensaba, hemos hablado acá al aire varias veces de lo difícil que es por ahí hacer que esas preocupaciones, ¿no? La preocupación por el sistema científico y demás, sean interpretadas por la gente que por ahí no sigue tan de cerca la información como algo que sí va a tener repercusión en sus vidas cotidianas y en el corto plazo. ¿Cómo se hace eso? ¿Has pensado en ese tema de las estrategias para llegar, para que sea una preocupación?
Bueno, hay que decir que es verdad que cuesta hacer entender, pero también hay que decir que la gente, la población, el pueblo argentino valora mucho la ciencia, ¿no? Especialmente después de la pandemia, cuando vos mirás las investigaciones de opinión pública, en general el sector científico es el más valorado, lejos. Y los avances de la ciencia son muy valorados en Argentina, ni el terraplanismo, ni los antivacunas, ni aquellos que van en contra de los preceptos básicos de la ciencia, tienen mucho eco. Y eso es lo que le permite a un pueblo culto, un pueblo educado como argentino, defender el tema científico, hasta el punto, insisto, que tuvieron que dar marcha atrás en la ley ómnibus con respecto de estos temas. Sin embargo, nosotros los científicos que trabajamos en estos temas tenemos que tratar de vincular lo máximo posible el resultado de nuestro trabajo con las necesidades de nuestra gente. Es verdad que hay ciertos aspectos que no puede ser, bueno, la ciencia es universal y cualquier avance en la ciencia que en la India, en Estados Unidos, en Japón, en Corea, en Israel, nos favorece, sin lugar a duda. Pero también es verdad que vos tenés problemáticas muy específicas. Digo, te voy a mencionar una, el dengue, que nos recontra preocupa, o el mal de Chagas. O sea, temas que son específicamente de países subtropicales o países que tienen clima y situaciones parecidas a nuestras, que si nosotros no los investigamos, si no desarrollamos tecnología, no lo vamos a poder hacer, ¿no? Vos tenés en cuenta que, por ejemplo, cuando mirás lo que pasó en la pandemia, todavía hoy se vencen más vacunas todos los días en los países centrales que vacunas tuvo África, ¿no? Al principio nosotros mendigábamos las vacunas, mendigábamos los barbijos, mendigábamos los kits para detectar el COVID, porque no los teníamos, y los países centrales, por supuesto, no te lo daban. Bueno, eso es la vida y la muerte. Y entre la vida y la muerte está la ciencia. Y me parece que tenemos que trabajar mucho más cerca de la gente, explicando, no solo desarrollando tecnología, sino explicando por qué es imprescindible que el Estado invierta en ciencia y tecnología, ¿no?
Claramente. Daniel, bueno, tenemos que ir cerrando la nota, pero está bueno para seguir ahondando en esto. Que lean el libro, ¿no? Se llama Afuera, el lugar de la educación y la ciencia en el anarcocapitalismo. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Ya están las librerías? ¿Cómo...?
Mira, no está todavía en las librerías, está en una sola librería por ahora, que es la librería Caras y Caretas, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, bueno, justamente es la editorial Octubre, la editorial Felún, las que lo publicaron, y escribieron allí, junto a los que te señalaba antes, varios rectores de universidades, Sonia Aleso, por ejemplo, que la secretaria general de CETERA, aplicando el tema educativo, Dora Barranco, María Bielli, Alberto Korenblit, Eduardo Borges, los mejores científicos argentinos también han escrito en ese libro, y la compilación lo que tiende a hacer es, en un lenguaje muy simple y sencillo, explicar por qué este proyecto anarcocapitalista es tan grave para la educación, para la ciencia y, por supuesto, para nuestro país. Así que, bueno, bienvenido a todos los que se acerquen al libro para tener argumentos para la discusión y también tener elementos para hacer propuestas alternativas.
Claro. Claramente. Daniel, gracias por charlar con nosotros. Te mandamos un abrazo grande.
Muy buenas tardes. Abrazo.
Hasta luego. Hablábamos con Daniel Filmus, ex ministro de Educación.